Hola, este es el podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en esta ocasión, en el episodio número 4, vamos a hablar de lo que realmente queremos para nuestros hijos. Entonces empecemos. Si es que ustedes no escucharon el episodio número 3, se trataba de la importancia del aquí y el ahora, podría ser un buen complemento también para este episodio número 4, pero así que te invito, por si acaso, si no escuchaste el número 3, están un poco relacionados. Y este es un tema que me alucina, me gusta muchísimo, y es que exista coherencia entre nuestras acciones, lo que decimos y lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, el término este de la coherencia va a ser la clave para este episodio. Que seamos coherentes. Muchas veces tenemos muy claro qué queremos para nuestros hijos. Un ejemplo, que sean responsables, pero el momento del día a día tal vez no les estamos enseñando esa responsabilidad, no estamos siendo coherentes. Y por eso quería hablar de eso hoy. En el episodio anterior yo les había hablado mucho de la importancia del aquí y el ahora y por qué a veces caemos en el error de pensar mucho en el pasado, sobre todo, y en algunos casos en el futuro. Pero hay un caso en el que sí es muy importante pensar en el futuro. Y es el caso puntual que les quiero comentar hoy. Y se trata de lo siguiente, si es que nosotros no tenemos muy claro qué es lo que exactamente queremos para nuestros hijos, es decir, más o menos una idea de cuál sería nuestro objetivo y nuestra meta en nuestra vida como padres, como personas acompañantes del crecimiento de nuestros hijos, difícilmente podemos tener una idea de qué acciones, qué actitudes queremos nosotros tener en el día a día con nuestros hijos. Así que este es un buen momento para contarles un poco del tema de disciplina positiva, que es una metodología, en verdad, en el cual se aplican diferentes cosas y que son respetuosas y que no son punitivas, para entender mejor el comportamiento de nuestros hijos, incluso el nuestro mismo, y ser más coherentes. Entonces, en la disciplina positiva se habla mucho de cuando empezamos talleres, empezamos mucho haciendo estas dos listas y la una son los retos que tenemos como padres, pero la otra lista que es bastante importante es lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Y para esto es interesante porque la idea es como que cerrar los ojos y pensar en que han pasado 30 años, por ejemplo, y ya es el futuro, y si puedes hacer el ejercicio ahora también es bonito, si es que te sirve, que cerrar los ojos y pensar que le estás viendo a tu hijo o a tu hija, elige uno si es que tienes varios, y te imaginas que han pasado 30 años y que esa hija tuya, ese hijo te viene a visitar a la casa y timbra la puerta, y bueno, ahora ya puedes abrir los ojos, pero cuando tú lo ves a él, ¿qué es lo que tú, qué destrezas quisieras que ese hijo o esa hija tuviera? ¿Qué destrezas, qué habilidades? Y es interesante porque todos los padres queremos casi siempre lo mismo. No exactamente lo mismo, pero casi siempre queremos lo mismo. Aparte de que queremos obviamente que sean felices, hay muchas destrezas importantes y entre esas aparecen la responsabilidad, aparecen mucho las destrezas emocionales que quisiéramos que tengan nuestros hijos, habilidades para la vida, por ejemplo, o el hecho de que sean saludables, por ejemplo, que es otro tema en estos. Entonces aparecen estas palabras, responsabilidad, destrezas emocionales, habilidades para la vida, ¿verdad? Pero si es que nos ponemos a pensar en el día a día y en qué nos concentramos más, a veces eso no es coherente con lo que quisiéramos. Es decir, muchas veces no estamos haciendo lo mejor que podríamos hacer para que nuestros hijos desarrollen esas habilidades para la vida o esas destrezas emocionales. Y eso, bueno, hablando la mejor forma para hacer eso sería, y ahora sí nos regresamos al aquí y a la ahora, que para mí es importante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para ver la forma de cómo yo impartir o promulgar esta idea de enseñar responsabilidad? No sé si me gusta la palabra de enseñar responsabilidad, porque como digo, el que queremos que esté a cargo de ese aprendizaje son los hijos. Entonces yo lo único que puedo hacer es tener una actitud en la que yo demuestre responsabilidad y asegurarme que las cosas y las intenciones que pongo en el día a día le ayuden a él ser responsable. En ese caso podría ser, por ejemplo, ¿qué tareas tiene él en el día a día? Estoy hablando de, tú decides, yo no pienso que existe una lista en la que uno debería exactamente decirles a los hijos cómo tener limpio el cuarto, tender la cama, arreglar los juguetes, recoger los platos, lavar platos, todo esto. Yo creo que no hay una lista para todos, común para todos, sino que creo que cada mamá debería ver, conociendo su dinámica, la edad, etapa de desarrollo de sus hijos, qué es lo que piensa más correcto que podría hacer de tareas. ¿Y por qué queremos que tengan tareas nuestros hijos? Por varias razones. La principal razón es porque de esa forma esa niña o ese niño se sienten realmente capaces de hacer cosas, se dan cuenta que son tomados en cuenta por sus padres en este caso, que los adultos confían en ellos, porque si yo pienso que mi hijo es capaz de tender su cama, él está teniendo la idea de que, wow, o sea, mi mamá piensa que yo tengo las destrezas para poder tender mi cama, ¿ya? Y todo depende de cómo yo pienso que sería la forma correcta para que él tienda la cama. Si es que yo solo le digo, hay que tender la cama, así que tiende tu cama. En algunos casos es posible que sí lo hagan, pero en muchos casos solo va a decir, no, no quiero hacerlo, ¿y por qué tengo que hacer? Y bla, 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 bla. Y empieza todo un problema, ¿no? Y que se vuelve todo en una cosa que más bien resulta negativo que positivo. Entonces, nuestra actitud y cómo hacemos que nuestro hijo sea partícipe de esta decisión es clave. Es decir, tendríamos que pensar como haciendo siempre preguntas, creo que es mucho mejor, porque las preguntas hacen que tú, si a ti te preguntan algo, tu cerebro tiene que pensar automáticamente. Si te dan una orden, en cambio, ya no tienes que pensar, solo tienes que hacer. Pero como nosotros estamos pensando que queremos desarrollar habilidades para la vida, responsabilidad en nuestros hijos, queremos que ellos piensen por sí mismos y que sean ellos los que tomen la decisión de hacer o no las cosas. Y cuando las hagan, no las hagan por mí, no las hagan para que mamá esté feliz, ni porque ahí voy a tener un premio, sino más bien porque, esto me hace sentir bien, me hace sentir parte de esta familia, me hace sentir parte de este grupo de personas que confían en mí para hacerlo. Entonces, para empezar, importante que sean partícipes de la decisión. Es decir, no decidir por ellos que van a tener la cama, sino crear algún tipo de conversación en el que haya muchas preguntas, en la que finalmente el niño decida como, yo podría tender la cama, si es que entonces toca partir de alguna conversación básica, ¿verdad? Cuando son bien pequeñitos, o sea, estamos hablando de 2 años, podrían comenzar con ayudarte a ti a tender la cama. Muchas veces veo que los más chiquitos a veces son los que más ganas tienen de lavar platos, de lavar la ropa, de tender la cama, de barrer, pero los adultos, en cambio, queremos que no interfieran porque lo hacen mal todavía, están recién aprendiendo, entonces más bien les decimos que se vayan a otro lado, que hagan otra cosa, porque estoy ocupada tendiendo la cama, por ejemplo. Entonces, esos momentos, toca tener mucha paciencia y acordarte que el momento que estás dejando que tu niño de 2 años estire un poquito la cobija y la sábana, aunque te demores mucho más y quede chueco, está en ese proceso de ir aprendiendo y en el que tú confías en él. y por ende va a ser mucho más fácil cuando vaya creciendo que él tome la decisión de tender su cama, sepa cómo hacerlo y no se le haga difícil, así que lo pueda hacer rápido y ya. Como digo, ustedes tendrán que decidir qué aspectos son importantes tanto para él y también para ustedes, teniendo en que ustedes también están tranquilos y seguros en qué quieren que más o menos sus hijos sean capaces de hacer, ¿verdad? Entonces, también el tema de tareas, ver qué tareas pueden hacer. Desde bien chiquititos, como digo, pueden lavar platos, pueden arreglar su cuarto. El tema de la cocina es clave porque yo veo que pasamos gran parte de nuestros días, sobre todo cuando hacemos homeschooling, en la cocina, porque mientras estamos escuchando un audiolibro, mientras estamos pintando, resulta que es fácil poner a cocinar algo o hacer algo y el que ellos sean parte de les ayuda a desarrollar muchas destrezas. También he notado que cuando mi hijo se cocina a él sus cosas, seguro se acaba todo. Ahí se acaba todo porque él está involucrado en lo que está haciendo. También es interesante ayudarles a buscar soluciones cuando hay conflictos. Hay momentos en que sí, necesitan ayuda de mamá o de papá y simplemente uno tiene que estar ahí, apoyarles y ayudarles. Pero sí hay muchas otras cosas que ellos sí podrían solucionar por sí mismos. Se les puede ayudar con una serie de preguntas de qué cosas pueden hacer para que vayan ellos también buscando soluciones. Son excelentes para buscar soluciones, eso sí les aseguro. Así que mientras les demos la oportunidad, son capaces de hacerlo. También, si es que tienen un patio, por más pequeñito que sea, es importante el cuidado de las plantas. Yo soy pésima, sinceramente, para el cuidado de plantas. Es algo que me gusta mucho, pero con el pasar de los años, ahora creo que puedo llegar y aceptar que no soy muy buena, se me han muerto varias plantas, la verdad. Pero es una destreza bien bonita y nos conecta con la tierra. Así que si tienes ese gusto, incluso si no lo tienes, pon un poquito de intención y a los niños les encanta estar en contacto con la tierra, remover, regar las plantas y se puede poner hasta un letrero de qué días pueden regar las plantas, por ejemplo. Cortar la hierba, veo que mi hijo que acaba de cumplir 8, mi Joaquín, él ya ha podido cortar la hierba con estas cortadoras mecánicas que son solo de empujar, que son bien duras, pero sí lo logra. Entonces, obviamente, en todos estos temas, mientras desde más pequeñitos ha habido un buen acompañamiento, ellos tienen muchas destrezas de seguridad también. Es decir, yo a un niño que jamás en la vida ha cortado hierba, nunca ha visto la cortadora de hierba, por más fuerte que sea, no le pondría a cortar la hierba sin acompañamiento porque se podría lastimar. Entonces es muy clave que desde más pequeñitos se van... Eso es clarísimo, por ejemplo, en el uso del cuchillo para cortar cosas. Un niño desde bien pequeñito que se le ha dado la oportunidad de usar un cuchillo y se le ha explicado claramente cómo usarlo y que ayude a cortar cosas que no sean muy difíciles de cortar. Por ejemplo, brócoli es una buena forma de empezar. Algunas verduras, algunas frutas que son fáciles de cortar y que son menos, que hay menos la posibilidad de que se le resbale el cuchillo. Ese niño a los 5 años puede cortar un montón de cosas sin problema. Lo mismo el tema de para tallar madera. También, si es que desde bien pequeñitos y estamos ya acompañando y cómo hacerlo, cómo hago para no lastimarme, esos niños tienen una destreza y una seguridad increíble con el uso de herramientas sin hacerse daño. Entonces eso también es interesante. El cuidar mascotas veo que es una cosa clave. Yo en este momento no tengo mascota propia porque he estado en una época de transición entre los Estados Unidos y Ecuador, entonces estamos sin nuestra mascota. Nuestro perrito ya falleció hace unos pocos años, pero veo que eso es clave. A los niños les gusta mucho conectarse con los animales y el hecho de cuidarles, darles de comer, pasear, es algo muy interesante e importante. Les da muchas destrezas emocionales, además de otras destrezas. Entonces eso es interesante. Y hablando de las destrezas emocionales que me parecen clave, muchas veces nos olvidamos, a veces nos quedamos pensando en el día a día que queremos que desarrollen destrezas académicas, así como de matemáticas y de lenguaje y que la escritura y la lectura, que son importantes, sí son importantes. Pero yo creo que a lo largo de la vida, creo que puedo decir con seguridad que las destrezas emocionales llegan a ser más importantes que esas otras destrezas. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos desarrollen destrezas emocionales? Yo empezaría por poner nombre a las emociones y a los sentimientos. Me gusta mucho tener una imagen que se pueden descargar, que es sobre diferentes caras con el nombre de las emociones. A veces no tenemos ni siquiera el vocabulario para expresarnos, ni siquiera como adultos, que si estamos enojados, si estamos deprimidos, si estamos felices, tristes, asombrados. Y con los niños pequeños, muchas veces ellos están más conectados con ellos mismos y sus sentimientos, pero se les hace muy difícil a veces poner en palabras lo que sienten. Y eso va a variar de niño a niño, dependiendo de las habilidades incluso del lenguaje. Y hay que tener mucha paciencia con eso. Pero el tener este diagrama de emociones les ayuda mucho, porque pueden señalar posiblemente la emoción en la que están. Y es importante validar esas emociones. Está bien el estar enojado, el estar contento, el estar triste. Esas son emociones y nunca puedes no validar eso. O negar eso, porque simplemente son emociones y sensaciones de cada persona. Lo que sí podemos hacer, ir cambiando con el tiempo, y hablaré en otro podcast, es cómo podemos ayudarles a los niños a manejar esas emociones. Está bien tener iras, pero no está bien golpear a otro porque tienes iras, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede manejar esas emociones? Es importante. ¿Cómo empezar eso? Con cómo manejamos nosotros mismos las emociones. Siempre vamos a ser nosotros los que demos el ejemplo en este tema, y muchas veces nos falta muchísimo, muchísimo. Para mí ha sido un ejercicio muy grande el ver cómo voy manejando esas emociones, y por eso les contaba el episodio 2, que lo revisen, porque está relacionado con eso, con algunas herramientas que estoy usando justamente para que me ayude a manejar emociones, por ejemplo. Es importante también el usar el día a día y los conflictos que ocurren para hablar de este tema de sentimientos. Los mismos libros, las historias que vamos leyendo están llenas de conflictos y de personas y de personajes que tienen diferentes problemas. Entonces ahí también es importante que con nuestros hijos hablemos de esas emociones, de qué ocurre con las historias, y por eso también es otra herramienta esta de los libros al hablar de las emociones. También es como que importante algunas actividades como el pintar, el cantar, el moldear con plastilina, por ejemplo, el tallar madera, porque son actividades muy sensoriales que me ayudan muchas veces a reconectarme conmigo mismo y a calmarme. Entonces, el solo hecho de balancear las actividades que hagamos nos pueden ayudar. A mi hijo pequeño le gustan mucho los audiolibros, y veo que si es que se le pone plastilina o tiene como una tabletita que le regaló su abuela, que puede como rayar y borrar, puede estar haciendo bosquejos mientras escucha, y son formas como que te ayudan un poco a serenarte, a tranquilizarte, a veces esa energía extra que tienen los niños que no saben a veces cómo canalizarle, y también son cosas que a los adultos nos ayudarían mucho. Entonces también ese tema del arte nos ayuda mucho a eso. Escuchar música también nos puede ayudar con nuestras emociones. Y ahora hablemos del tema de habilidades para la vida. Si queremos ser coherentes con nuestros hijos y queremos enseñarles habilidades para la vida, deberíamos ver la forma de cómo ellos van, por ejemplo, cocinando. ¿Cómo puedo yo desarrollar habilidades para la vida en mis hijos si es que yo les cocino, o tengo una empleada que hace todo lo de la cocina, que hay alguien que les lava la ropa, que hay alguien que les dobla la ropa, que hay alguien que les soluciona todos los problemas? Yo no estoy desarrollando ninguna habilidad para la vida en ese momento, no estoy siendo coherente. Y muchas mamás solemos pensar que les estamos ayudando, que somos tan buenas que les ayudamos, pero no estamos siendo buenas al hacer eso. Si es que de vez en cuando mamá nos hace algo rico, o nos ayuda de una forma, o nos hace un masaje, o por ese día nos ayuda a preparar el baño, no pasa nada. Es lindo, o sea, es lindo, y a mí me gusta también recibir muchos favores de cosas que yo en verdad sí podría hacer, pero que es lindo que alguien se tome la molestia de ayudarme a hacer. Eso está muy bien, pero que esa no sea la norma. Es decir, que intentemos que sí hayan oportunidades para que nuestros hijos vayan desarrollando esas habilidades. Y para eso significa que necesitamos los padres tener mucha paciencia y el tiempo y la disponibilidad de nosotros de estar ahí y explicar cómo funciona la lavadora, qué significa lavar bien un plato, cómo hacerlo, dónde están las cosas. Y es un entrenamiento, entonces no podemos esperar que de la noche a la mañana sepan lavar los platos y lo hagan bien, sino que tenemos que estar ahí, ahí, ahí constantemente, y de eso se trata la educación en familia. Es decir, cuando dicen el currículo, que los libros, no, esta otra cosa que les estoy diciendo, que nos enseña las habilidades para la vida y las destrezas emocionales, a veces requieren más de nuestro acompañamiento y de nuestra intención, más que incluso las destrezas académicas o de otro estilo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que poner más presencia. ¿Cómo funciona el mundo? Y cuando yo hablo de exponerles a nuestros hijos a la vida real, me refiero a eso. ¿Cómo funcionan las máquinas? ¿Cómo se hacen los trámites? Si es que voy a sacar la cédula, ¿por qué me piden tales cosas? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo es el tema de las facturas, que los impuestos? ¿Cómo declaro mis impuestos? ¿Cómo funciona mi carro? ¿Por qué hay ciertas normas en el tráfico? ¿Cómo funcionan las propagandas? ¿Qué son las propagandas que hay en diferentes lugares? A lo que voy, la vida real es esa. Entonces yo quiero usar la vida real para explicarles a mis hijos cómo funciona el mundo. Y de esta forma les estoy dando habilidades para la vida. Les estoy enseñando cómo coger un bus, han cogido un bus antes, cómo sé cómo coger un bus, cómo me comporto, dónde tengo que estar, cómo hago para no lastimarme, cuánto cuesta, cómo sé contar bien y darle el vuelto de las cosas, sé cuánto deben darme de regreso cuando estoy en un bus, las líneas, las diferentes rutas que existan. Temas como los chicos más grandes, mi hijo que acaba de cumplir 18 años, hizo ya el curso de manejo, sacó su licencia, está manejando. Yo creo que el tema de manejar es una destreza muy importante, por ejemplo, si es que podemos hacerlo. ¿Cómo comportarse en un restaurante? Entonces, si es que tenemos la oportunidad de algún momento ir a un restaurante, pues hablar del tema, cómo nos comportamos en un restaurante, cuáles son las normas más o menos que existen en la sociedad. Si vamos al teatro, si vamos a un concierto, si es que viajamos, todas estas pequeñas cositas que parecieran que no fueran nada, están enseñando a mis hijos las habilidades para la vida. Entonces, independientemente si nuestros hijos fueran o no al colegio, saquémosle el jugo a estas oportunidades que nos da simplemente el día a día. Simplemente que cuando hacemos educación en familia disponemos de más tiempo y nuestros hijos tienen más oportunidades de involucrarse en la vida al darnos cuenta y ser más coherentes con lo que queremos hacer. Así que eso es interesante. Ahora, otra cosa que es interesante y que hablo en este tema de la coherencia es, vamos a ver un caso puntual, que es el tema del uso del teléfono, de las redes sociales, de WhatsApp, de todo esto que yo veo que se está convirtiendo en algo muy intenso y que nos está quitando mucha energía y mucho tiempo en familia y nos está desconectando. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean responsables en el uso de la tecnología si nosotros no somos responsables con el tema de tecnología? ¿Cómo queremos que nuestros hijos sepan cuidarse su salud si nosotros no nos cuidamos la salud? ¿Cómo queremos que se alimenten bien si nosotros no nos alimentamos bien? Así que ahí va el tema de coherencia. Educación en familia es eso. Es cómo tú convertirte en una mejor persona para que tus hijos te vean a ti como una buena persona y un ejemplo a seguir. Si es que ellos te ven que estás mal emocionalmente, que constantemente estás mal físicamente, empiezan como inconscientemente tal vez a ya no ver en ti a un modelo y van a buscar modelos en otras partes de seguro. Entonces a veces suena un poco triste esto, ¿no? Porque a veces uno puede estar pasando por un momento difícil, sea emocionalmente o no, pero ahí está. ¿Cómo vamos a reaccionar a esos momentos difíciles? ¿Cómo reaccionamos a los conflictos? ¿Cómo reaccionamos a esas emociones fuertes? van ellos a estar viendo muy atentos, aunque no nos demos cuenta, ellos ven. ¿Cómo manejamos el tema del dinero? ¿Cómo reaccionamos a esto del dinero? ¿Qué hacemos frente al día a día de la vida, básicamente? Hablando de otras habilidades para la vida, he visto de algunas situaciones que van un poco más con lo académico, pero que han sido muy útiles, ha sido el tema de los idiomas, que me parecen importantes, que me parecen una habilidad para la vida también. Y cosas bien puntuales como cómo usar el microscopio. Me he dado cuenta cómo solucioné eso, pues me busqué un microscopio usado. En ese momento yo no podía pagarme ese microscopio usado, a pesar de que estaba a un excelente precio, pues hablé con otras amigas de mi grupo de apoyo y nos terminamos comprando entre todas el microscopio. Y así que saben cómo usar un microscopio, cómo comportarse en una biblioteca, cómo funciona una biblioteca, cómo están categorizados los libros en una biblioteca. Otro tema, cómo poder entender nosotros la importancia de mantener relaciones con nuestros amigos, con nuestras amigas. Y eso me parece tan clave, nos hemos metido tanto en la vida del día a día o de que no, nos perdemos en qué es importante para la vida. Entonces, para mí es importante, sobre todo en este tiempo que he estado viajando entre Estados Unidos y acá por diferentes razones, me he dado el tiempo y el esfuerzo de cómo seguir manteniendo la relación con tal amiga en tal lugar o en este otro lugar. Y si es que por alguna razón no nos estamos viendo, darme el trabajo de contactarle y ver cuándo quedamos y cuándo nos vemos y cuándo nos tomamos un café. Me parece súper importante en la vida esto de mantener relaciones con los amigos, las amistades. También el hecho de que me parece una habilidad importante y que está relacionada al tema de relaciones es cumplir los compromisos. Si nosotros tenemos un compromiso, cumplirlo. Si es que alguien nos invita y realmente es algo que a nosotros nos alimenta, ¿cómo cumplir con eso? Así que hay tantos temas. Hay el tema, por ejemplo, de la gratitud y ahora que acabamos de pasar Navidad hace pocos meses, me acordaba la importancia que yo le doy al tema de los regalos. Y ahí quiero aclarar que para mí es tan lindo si es que en lo posible podamos uno mismo hacer los regalos. Entonces a veces estoy pendiente de qué destrezas nuevas quiero aprender para pensar en qué regalos puedo hacer. Entonces esta temporada he estado yo comprometida en aprender a tejer, en usar crochet y termino haciendo cosas súper sencillitas porque no he profundizado más en el tema, pero si es que puedo regalar una bufanda, si es que puedo regalar una pintura, si es que y cosas muy sencillas, si es que yo misma puedo diseñar una tarjeta. Entonces son detalles que lo que yo quiero en este caso enseñar a mis hijos, que es mucho más importante el detalle y la intención y el tiempo que le des y el esfuerzo que le des a algo que le quieres regalar a alguien, más que cuánto costó eso. Entonces también vemos que ahí hay intento que haya algo de coherencia con los principios que quiero pasarles a mis hijos. También estoy viendo que es algo importante que no les estamos a veces, nos olvidamos de enseñarles a nuestros hijos, es darles la oportunidad de que tomen decisiones. A veces nos da miedo que tomen decisiones porque nos da miedo que cometan errores. Y si es que ellos no cometen errores, no ocurre ningún tipo de aprendizaje. Por lo tanto, mientras podamos permitirles que tomen decisiones y que cometan errores desde bien pequeñitos, primero que ellos van a ir desarrollando muchísimas destrezas. Vamos a tener hijos que desde más pequeñitos ya tienen muchas destrezas, por lo tanto les puedes dar la oportunidad de que tomen todavía más decisiones importantes. Entonces, para cuando ya tengan 18 años, podemos saber que ya están listos para tomar muchas decisiones. Eso no significa que no se vayan a equivocar nunca, se van a equivocar y la vida es un completo aprendizaje, yo sigo cometiendo errores y me toca seguir viendo la forma de cómo solucionarlos, ¿verdad? Porque somos humanos, todos hacemos errores, Pero lo que no queremos es que hayan chicos que tengan 18 años y que los errores sean tan gigantes del momento que están libres y ya no tienen la mamá o el papá controlador que está todo el tiempo viendo qué hacen para salvarles. Cuando ya no tienen esos adultos que están controlando, esos niños van a cometer errores fuertes. Esto no significa que los niños que practican educación en familia no vayan a cometer errores fuertes. Todo es posible que ocurra, pero creo que mientras más habilidades les demos a nuestros hijos, más herramientas van a tener en la vida. Eso es realmente es el regalo más grande que les podemos dar a nuestros hijos, que desarrollen habilidades para la vida. Y ahí sí nos ayuda a pensar en el futuro. ¿Qué realmente queremos para nuestros hijos? ¿Queremos hijos responsables, con habilidades para la vida, comprometidos con sus amistades, por ejemplo, hijos que realmente sepan el valor de la amistad, que sepan en el futuro compartir, pero que al mismo tiempo respetemos sus decisiones? A veces estamos tan convencidos que nosotros, desde el punto de vista de los adultos, tenemos la razón siempre, que pensamos que muchas decisiones que ellos hacen a veces están mal, pues dejémosles que tomen esas decisiones. Y un ejemplo puntual es, por ejemplo, en los niños bien pequeñitos, aparentemente suelen ser egoístas cuando no quieren compartir algo. Y enseguida los adultos estamos, ¿no?, con la cantaleta de que ay, tienes que compartir, es que hay que compartir con el amiguito y todo esto, cuando hay tantas cosas detrás en la mente y en la lógica privada de los niños. Hablando de etapas de desarrollo, bueno, hay etapas en las que tienen que ser egoístas porque están aprendiendo destrezas. Estoy hablando de niños menores de 3 años, por ejemplo. Y después simplemente también tienen una fase en la que quieren o se sienten seguros con sus cosas. Por ejemplo, entonces, si un niño no quiere compartir algo, pues no quiere compartir eso y punto. ¿Y qué le estoy enseñando a mi hijo? Le estoy enseñando que sus decisiones yo las respeto y las tomo en cuenta, le estoy validando lo que él siente. Si es que él siente que no quiere compartir eso, pues no quiere hacerlo. Obviamente habrán excepciones en las que los adultos tenemos que intervenir, pero en general hay que confiar más en las decisiones de los hijos, y si es que se equivocan, ellos se irán dando cuenta. Nosotros seguimos cometiendo errores, nuestros niños están en un proceso también de constante aprendizaje, y somos los adultos que estamos acompañando desde el ejemplo, desde una coherencia en lo que queramos hacer, estando en el presente, en el aquí y en el ahora, pero teniendo claro lo que realmente queremos para nuestros hijos. Gracias por escucharme y nos vemos en una próxima.